Nacional presenta
Panorama Informativo del Noroeste Argentino.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Panorama Regional del Norte Argentino. En un trabajo conjunto con LRA 27, Nacional Catamarca y las emisoras del NOA, desde Nacional Tartagal vamos a compartir 30 minutos con los titulares más destacados de la jornada a través de la radio de todos.
Tartagal.
El Consejo Deliberante de la localidad de Aguaray aprobó por mayoría el incremento de 8.000 pesos a su dieta. El intendente de dicho municipio, doctor Alfredo Darwich, en diálogo con Nacional Tartagal, expresó su malestar al respecto, ya que los ediles, la mayoría opositores, desaprobaron otros proyectos de interés social.
El Consejo Deliberante, los integrantes del Consejo Deliberante, han decidido aumentarse la dieta de bolsillo en 8.000 pesos, lo que sería en forma total, estarían cobrando aproximadamente superior a los 33.000 pesos. En realidad es llamativo porque no estamos pasando buenos momentos, o sea, el municipio está totalmente controlado, se ha pagado todas las deudas, no le debemos nada a nadie. Uh-huh. Pero en el aspecto ese se hace una redeterminación de las partidas del presupuesto y se deciden aumentarse los gastos del Consejo Deliberante y entre eso la dieta. Aparte, esta gente le cuida el bolsillo a la gente, al pueblo, por eso es maravilloso, porque nos han frenado las tarifarias. No podemos aumentar los impuestos, pero sí se pueden aumentar la dieta. Esa es lo que está ocurriendo. La semana pasada estuve con el ministro de Economía de la provincia y le hice el planteamiento a ver si es que nos podían proporcionar unos fondos, aunque sea que nos descuenten de la coparticipación en forma gradual, mensual en 5 o 6 cuotas, y me llamaron el día viernes, estuvimos reunidos. Uh-huh. Me llamaron antes de ayer para confirmarme que sí me van a dar parte de los fondos, 2.5 millones, la otra parte tendríamos que ponerla nosotros para tratar de comprar la moto niveladora. Si ese se hubiese aprobado en su tiempo, tendríamos una moto niveladora nueva y no estarían tan deterioradas las calles y, bueno, los caminos adyacentes y los parajes también que están siendo afectados.
Santa Victoria Este, desborde del río Pilcomayo. El subcomisario de la policía de la provincia, Diego Romero, jefe a cargo del destacamento de Santa Victoria Este, en diálogo con Nacional, hizo un relevamiento de la situación actual en ese municipio.
Actualmente el río está por encima de los 7 metros.
Ah.
Es un nivel alto.
Sí.
Es un nivel alto en el cual cualquier repunte que pueda generarse del lado de Bolivia va a tener repercusión inmediata, o sea, acá en el sector, por cuanto todavía se mantiene agua, se mantienen las aguas en algunos parajes, con lenta bajante, pero, o sea, hay que estar latente y
sí,
para cualquier momento en el cual suceda esa situación, actuar en forma inmediata. Los parajes que estuvimos, fue Monte Carmelo, uno de los más críticos, otro de los sectores fue Hito 1, en los cuales también ingresaron las aguas. Santa María, que es otro de los sectores, en estos momentos, ayer se realizaron trabajos a través de gente del municipio en el paraje La Gracia, paraje La Estrella, pero como le digo, son Misión La Paz, son sectores, lo que es Santa Victoria, hay parajes que quedan aislados, abnegados, por el tema de cuando el río Pilcomayo comienza a desbordar, es un paraje que anda aislado.
Sí.
Pero fue fundamental el trabajo que realizó la municipalidad a través del señor intendente, en el cual teniendo conocimiento de la situación, se trabajó de antemano para lograr asistir a aquellas personas que, según la experiencia y los años que llevan acá en el municipio, sabían que iban a quedar aisladas o abnegadas. Así que, bueno, el trabajo del municipio fue fundamental en esta cuestión.
A continuación recibimos toda la información a través de los colegas de Nacional en este día jueves 7 de febrero del año nuevo 2019.
Jujuy.
Recibimos ahora al equipo de LRA 22 Nacional Jujuy. Allí están Alejandra Bejarano, Pedro Tacacho y Julio Amador.
Saludamos a Claudia Eslava y Nacional Tartagal, cabecera esta semana del panorama informativo del norte argentino.
Para el secretario de Turismo Diego Valdecantos, el balance de enero fue positivo, incrementándose un 7% comparado con igual mes del 2018 y una ocupación promedio en toda la provincia del 65% con ingresos de más de 500 millones de pesos para Jujuy.
El balance para el turismo fue muy positivo. Hemos tenido un aumento del 7% comparándolo con el mes de enero del año pasado, en lo que tiene que ver con la cantidad de turistas. Como bien lo decía, fue alrededor de los 150.000 turistas los que estuvieron aquí en la provincia de Jujuy, y la ocupación promedio estuvo alrededor del 65% en lo que es promedio toda la provincia, teniendo los picos más altos en la quebrada, llegando al 80% en algunos de los fines de semana. A la provincia, aproximadamente 500 millones de pesos es el ingreso que le quedó durante este mes. Promedio por cada turista es aproximadamente de unos 2.200 pesos por persona, teniendo en cuenta un pernocte, 2,2 noches por cada turista que nos visita. Nosotros lo que intentamos es que la capital sea el centro de distribución. Estamos trabajando para ello. Se viene notando el aumento de pernoctes aquí en lo que es la capital. En ese sentido, San Salvador estuvo alrededor del 60-65% de ocupación, comparándolo con el año pasado, como te decía, alrededor del 7% más.
La legislatura provincial aprobó el denominado seguro de salud para extranjeros, que sufrió mínimas modificaciones de forma. El diputado provincial Guido Luna dijo que no es una ley de cobro, sino de seguro para cualquier extranjero que esté de tránsito por Jujuy.
Es más, lo decís muy bien vos, es el cobro a extranjero, porque por ahí se está planteando como que es una cuestión de reciprocidad solo con los hermanos bolivianos. No es así. Esto es para cualquier extranjero. Cualquier extranjero que esté en tránsito en la provincia de Jujuy, que no sea residente. O sea, a ellos únicamente es a los que estarían involucrados en la ley esta. Y esta ley prevé que habría una reciprocidad. No es que va a pagar el extranjero que está transitando la provincia. Va a pagar su gobierno, el Estado, digamos, porque nosotros sabemos que hay únicamente, no porque haya reciprocidad, sino porque la forma en que tratan el sistema de salud los paraguayos y los brasileños es de una manera igual que la nuestra. Entonces no necesitamos convenio de reciprocidad. Con los otros países sí, como por ejemplo con la gente de Chile y, bueno, los hermanos de Bolivia, que con los que vamos a tratar de avanzar en la firma de un convenio.
Deportes. Este sábado en Palpalá se cumplirá el Seven de Hockey. El técnico del Suri Rugby Club, Juan Pablo Casimiro, dio cuenta que será una actividad participativa como parte de la agenda deportiva del año, indicando que la actividad oficial de la asociación será a partir del mes de marzo.
Estamos organizando junto al Suri, junto a las chicas de primera división del Suri, un Seven para este sábado a partir de las 10 de la mañana en la cancha sintética de Parpalá. Así que, bueno, estamos invitando a todos los... Es un Seven, así que es fácil de juntar 7 personas, damas y caballeros por separado. Así que esperamos una gran concurrencia. Obvio, aprovechando que estamos de vacaciones, que por ahí muchos volvieron para la provincia o los que están por ahí juntándose para jugar, que vengan, que se sumen para pasar un lindo día. La mayoría de los clubes Están con la pretemporada, a mitad de pretemporada, así que estaría bueno participar de este torneo para ir viendo ya, ¿no?, lo que viene en el año, porque las actividades de la Asociación Jujeña comenzarían a principios de marzo, así que ya no queda nada. El costo de la inscripción es $500 por equipo, solamente eso. Bueno, y además de trofeo, medalla, se van a sacar, vamos a sacar fotos y hay grandes sorpresas, así que va a estar bueno. Estamos, la verdad, trabajando mucho en la organización del evento.
Estas fueron las principales novedades en Nacional San Salvador de Jujuy. Retomamos el contacto con Claudia Eslava en Tartagal.
Catamarca.
Desde LRA 27 saludamos a Hugo González. Muy buenas tardes, adelante.
El secretario de Estado de Ambiente de Nación, Sergio Bergman, en su visita a Catamarca comentó los detalles sobre la agenda de trabajo que mantiene con el gobierno local.
Sí, tuvimos una reunión que en definitiva es el seguimiento que venimos haciendo de la gestión. Nosotros tenemos también este compromiso de que ser un año electoral no nos obstruya ni nos cancele las urgencias que tenemos de no detener los planes de gestión. En este sentido, siempre trabajamos colaborativamente para nuestra secretaría, el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, nuestro Parlamento Ambiental. En el caso de Catamarca, Juan Rosales es el referente con el que trabajamos, y que juntos, Nación y Provincia en materia ambiental, trabajamos con la gobernadora hoy en poner al día esa agenda y seguir adelante con temas que están vinculados a la gestión de residuos sólidos urbanos, que si bien estamos muy conformes con haberlo logrado en el Valle Central de Catamarca, tenemos todavía pendientes zonas de la provincia que no lo tienen. Trabajamos sobre la ley de bosques nativos y los fondos que a través del fideicomiso recientemente creado van a llegar a Catamarca en el fortalecimiento institucional para tener equipamiento y seguir con la etapa 2 de un nuevo vivero de especies nativas para poder seguir forestando y restaurando. Estuvimos trabajando también sobre los impactos antrópicos de la minería de litio y cómo podemos trabajar a través del fideicomiso para asegurar, cuidar nuestros acuíferos y restablecer la garantía de acceso a agua potable para las poblaciones y los pueblos originarios, entre otros temas. Por lo menos todos muy conformes de poder cumplir con lo que el presidente Macri nos pide, que es que no importa de qué color político y partidario seamos, somos todos los argentinos un solo.
El decano de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, Gonzalo Salerno, dio los detalles de las novedades para este año.
Bueno, tenemos muchas novedades, una trascendental que tiene que ver con la implementación del nuevo plan de estudios. Hemos conversado el año pasado, usted lo recuerda, cuando estábamos recién aprobando el nuevo plan, que va a entrar en vigencia este año. Veníamos con un plan de estudios de la carrera de abogacía que tiene casi 30 años, con lo cual requería muchos cambios, y este cambio que se va a implementar es profundo, complejo, y va a generar, bueno, muchas ingenierías de modificaciones y de cambios de toda la estructura que debe empezar a implementarse a partir de este año, lo cual también creemos que va a generar mucha expectativa. Siempre, todos los años, tenemos muy buena inscripción, muy buena matriculación, muchos interesados en la carrera de abogacía, y este año pensamos que va a ser igual o más todavía por estos cambios que se van a dar. Sí, bueno, pretendemos que sea una carrera mucho más ágil, mucho más dinámica. Pasamos del formato de materias anuales y de 6 años de carrera a un esquema de 4 años y medio de carrera más un semestre de práctica profesional obligatoria, todas materias cuatrimestrales, con régimen de promocionalidad, adecuado un poco a las estructuras, a los estándares y a las modalidades de dictado de las carreras en los tiempos de actualidad, con mucho más observación de resultados a corto plazo, y que el alumno puede ir viendo y midiendo su rendimiento académico en pocos meses y así seguir avanzando en la carrera.
La Quiaca.
LRA 16, desde La Quiaca, toda la información en la voz de Darío Jurado. Muy buenas tardes.
Buen jueves, Claudia. La saludamos desde la ciudad fronteriza de La Quiaca. Desde la jefatura del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, con asiento en esta ciudad, el comandante Severo Abercom afirmó que durante este año se pondrá en marcha la segunda etapa del plan de vigilancia de frontera que a principios del 2018 dejó inaugurado la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, en ocasión de su visita a esta ciudad. Se trata de radares móviles que llegarán en los próximos meses para reforzar el moderno sistema de vigilancia de frontera con el que cuenta el Escuadrón 21.
Posiblemente este año, casi con un 100% de certeza, se establezca una segunda etapa de lo que es el sistema de vigilancia, esta vez con, con equipamientos móviles, es decir, llevar el sistema de vigilancia a otros lugares mediante vehículos. Entonces, bueno, eso ya prácticamente es un hecho, así que en el transcurso del año se va a concretar esa realidad. Vienen equipados con la tecnología de vigilancia óptica y también de radares. Eso prácticamente es un hecho. Faltan, bueno, la preparación del personal y demás que se está trabajando en eso también. Y esto sería la segunda etapa, sería la parte que correspondería al equipamiento móvil. La verdad que excelente, nos ha exigido mucho a nosotros replantear un montón de formas de trabajar y de patrullar y demás, apoyarnos en esos medios que son hoy por hoy ineludible e imprescindible trabajar con eso.
La Escuela de Taekwondo Guerreros del Norte, hoy 7 de febrero, está cumpliendo su segundo aniversario en el norte de la provincia. Tiene sedes en La Quiaca, Abrapampa y también en Mina del Aguilar. El instructor Guillermo Mamani comentó que el crecimiento en estos dos años es gracias al ímpetu de quienes practican esta disciplina deportiva.
Hoy se cumple el aniversario de la escuela, ¿no?, de Taekwondo, que ya iniciamos hace dos años atrás. Un 7 de febrero, así que hoy a la tarde vamos a estar celebrando el aniversario de nuestra escuelita. Yo empecé con chicos de bajos recursos, de muy bajos recursos, que algunos no podían pagar ni la mensualidad de las cuotas. Y a los torneos, bueno, ellos querían ir a los torneos y bueno, nosotros teníamos que trabajar, hacer un montón tipos de eventos para poder recaudar fondos. Y bueno, ellos le ponen muchas ganas al entrenamiento y éramos un número muy poco, ¿no?, de practicantes de taekwondo, y aún así logramos ir a participar de torneos, realizar muchos eventos, pero los chicos tuvieron que trabajar, entonces no hacía falta que otra gente nos apoyara, o no recibimos apoyo de nadie, nosotros hicimos por propio esfuerzo, entonces por eso los llamé Guerreros del Norte.
Desde LRA 16, Radio Nacional Aquiaca, informó Darío Jurado.
Tucumán.
Desde LRA 15, el informe diario a través de Guido Ferreira. Muy buenas tardes, Guido.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde Radio Nacional Tucumán. Como siempre, mi nombre es Guido Sebastián Ferreira. Vamos a estar contándoles información que tiene que ver con nuestra provincia y algunos temas para estar destacando. ¿Se acuerdan que lo decíamos en la semana? Este comisario del sur de la provincia, de Juan Bautista Alberdi, de la comisaría de Los Sarmientos, que fue detenido porque fue acusado de estar robando cableado de alumbrado público en unos caminos vecinales. A partir de allí fue apartado del cargo. Investigan ya esto que ha sucedido en la madrugada del día lunes de esta semana. El fiscal de Concepción, Eduardo Echaide, habló con nosotros y se refirió a la situación procesal que tiene el imputado de esta maniobra de robo de cable en el sur provincial. Esto decía a Radio Nacional.
Se está trabajando en recabar las pruebas suficientes para sostener una acusación por una tentativa de robo, y en esa idea se citó a la gente que estuvo en el lugar, personal policial que intervino, así como testigos que llegaron hasta el lugar para que preste declaración. Y bueno, todos son elementos que se van sumando, se van colectando, se van sumando a la causa y que después deben ser merituados para ver tomar una decisión respecto a la situación del imputado. Hay una persona detenida que se requirió al señor juez y la medida, y él le otorgó, prestó declaración. El primer día apenas se lo aprende, inmediatamente se lo presenta ante la fiscalía que preste declaración.
Y le vamos a contar también acerca de una historia de Silvana García. Silvana es celíaca y de una complicación en su cuerpo con esta enfermedad, dio vuelta su historia y la transformó en un presente totalmente diferente. Silvana se convirtió en una microemprendedora que, a raíz de su enfermedad y los conocimientos que pudo adquirir acerca de cómo vivir con comidas especiales, vende a la sociedad comidas para celíacos. Así lo explicaba, lo contaba a Nacional.
Comencé, mi madre empezó a avisar a los vecinos, así, tenía una vecina que es celíaca, me empezó a pedir que le elabore, que le venda, porque ella también tenía esa condición de vida y que no le salían los productos.
Mira vos.
Y bueno, así arrancó todo, digamos, elaborando productos a pedidos, con gente conocida. Ajá. Y de a poco comencé a crecer. Me dedico específicamente a la pastelería, panadería y algunos tipos de comida. las típicas tucumanas, las empanadas, ajá, algunas pizzas, uh-huh, pastas.
Este viernes por la tarde, el gobierno de la provincia va a recibir al primer frente de gremios para comenzar a tratar las negociaciones salariales para el año 2019. En este caso será el Frente Gremial Docente, integrado por ATEP, APEN y AMET. Pero SADOP no está incluida en esa negociación. Es por ese motivo que Bernardo Beltrán, referente de SADOP en la provincia, se refirió al respecto y solicitó un incremento del 30% con cláusula gatillo.
Creemos que los docentes privados también tienen el derecho de participar de las conversaciones con el Estado provincial, ya que en esto se va determinando la situación laboral, el régimen salarial también de la situación del docente privado. Y allí es que nosotros ya hicimos un petitorio al gobierno de la provincia, planteamos como necesario incremento salarial. Este incremento salarial no debería ser inferior al 30%, está incorporado una cláusula gatillo. Por otro lado, también hay una serie de otras reivindicaciones que solicitamos, la ampliación del régimen de licencia también, que ya tienen los empleados estatales, para los docentes estatales, llevar 6 meses de licencia por maternidad. Un tema que nos preocupa es que no se ha habilitado la capacitación, para nosotros es un elemento muy importante en lo que era funcionamiento de la organización sindical y de lo que es el rol del sindicato.
Compañeros, a todos ustedes un abrazo muy grande. Mañana estaremos nuevamente en contacto desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Mi nombre es Guido Sebastián Ferreira. Nos encontramos mañana.
Salta.
Desde Salta Capital, el informe desde LRA4 nos llega a través de Martín Van Damme.
Buenas tardes, desde Radio Nacional Salta saludamos a las 7 emisoras que integran el informativo del noroeste argentino y les contamos que estas son las principales noticias. Ya son más de 300 los evacuados por la crecida del río Pilcomayo. Así lo informó el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Néstor Ruiz de los Llanos, quien reconoció que se dieron las defensas en 3 comunidades de Santa Victoria Este, que fueron las más afectadas. Esperan que el agua empiece a bajar.
En total fueron 322 personas de 3 comunidades. La de Monte Carmelo, que fue la primera que se evacuó, de ayer a la tarde de Misión La Gracia y Misión Estrella. Y hoy ya la situación dentro de la Estrella y La Gracia, ya el agua fue bajando, ya va bastante más calmo el río, por lo tanto también una vez que se dan las condiciones. Ahí se hizo un anillo que abarcaba La Gracia y a La Estrella, son 2 comunidades que están pegadas antes de anoche. Se estuvo trabajando como se hizo con Santa María, con las máquinas reforzando a medida que se iba viendo que el río iba comiendo, pero la verdad que el agua fue ganando. El río, mira, ya está bajando. O sea, la gente de abajo de Santa Victoria Este, que es la que viene y tiene por ahí el coletazo, porque el agua que va saliendo por los brazos que generalmente sale, que eso va permite que se bañen las cañadas del sur de Santa Victoria Este y que puedan acumular agua para el invierno.
Por otra parte, hallaron muerto a un joven de 22 años que había sido denunciado como desaparecido el 26 de enero pasado. Se trata de Martín Eliseo Huanchope Cruz, cuyo cuerpo fue hallado colgado de un árbol en el ingreso de la ciudad de Salta. Su familia, sin embargo, se mostró escéptica de la hipótesis del suicidio y cuestionó el accionar de la policía, que demoró su búsqueda. Así lo explicaba su hermano, Marcos Cruz.
Ellos procedieron mal. Ellos, el primer día donde ellos, de la desaparición, ellos ya se tenían que haber movido. Y ellos, como cuando va mi mamá y quiere presentar la denuncia de que mi hijo andaba extraviado y andaba perdido, ellos le dijeron, se fue de joda. Capaz que se fue de joda. Y yo no, en lo literal, yo soy hermano de él, yo lo conozco, yo lo crié, lo criamos juntos, y no, yo no creería que, yo creo que no lo hizo. Yo quiero llegar hasta la última consecuencia, yo hasta la última consecuencia no me voy a quedar tranquilo, no voy a dejar que esto pase, que quede impune. Yo sospecho de la policía, sospecho de que procedieron mal, que hicieron pasar tantos días en aquellos, si hubiesen no tomado como protocolo, hubiese sido una búsqueda intensa, en la que tuvimos que esperar una semana para que ellos vean en el Facebook que está la búsqueda intensa, yéndonos a programa, todo eso, y ellos todos siempre viniendo y diciendo, no, nosotros estamos con el protocolo.
Estas fueron las principales noticias desde Radio Nacional Salta. Los saluda Martín Van Damme.
Santiago del Estero.
Recibimos ahora al equipo de LRA 21, a Susana Saad y Luciana Lucchini.
Hola Claudia, muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente de Tartagal desde Radio Nacional Santiago del Estero. Te saludan Luciana y Susana para contarte lo más importante en materia informativa.
Cambiemos presentó un proyecto de ley para que la provincia se haga cargo de la tarifa social eléctrica. Así lo informó la concejal Romina Brandán del bloque Cambiemos, quien comentó que la presentación fue realizada por la diputada provincial Patricia Núñez. Así también manifestó que el proyecto tiene su fundamento en un acuerdo entre las distintas provincias y la nación, mediante el cual se aumentan fondos para que se hagan cargo del transporte y la energía eléctrica.
La diputada de nuestro espacio, Patricia Núñez, quien hizo la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que la provincia comience, ¿no?, a hacerse cargo de lo que es la tarifa social eléctrica, que a partir de este año ya el gobierno nacional dejaría de subsidiar. Es en el marco de un acuerdo que hubo entre la nación y distintas provincias que firmaron lo que se llamó en ese momento el acuerdo o el pacto fiscal en septiembre del año pasado, que también fue suscrito por el gobernador de nuestra provincia, en donde se aumentaban los fondos que se transferían de nación a la provincia con el compromiso de que las provincias de alguna manera se hicieran cargo de estos subsidios que la nación dejaba, ¿no?, a partir de este año de prestar, que tenían que ver con el subsidio al transporte y al servicio de energía eléctrica. Está la firma del gobernador de la provincia. Así que en este sentido creemos que hay que darle respuesta a la gente, que es necesario, ¿no?, de acuerdo a la coyuntura económica, que estas personas que tenían un beneficio por la situación económica de pagar una menor tarifa eléctrica, lo sigan teniendo, pero bueno, en este caso que quien deba afrontar ese gasto sea el Estado provincial, y en este sentido es este proyecto.
Brandán también se refirió a otro problema que atraviesa la provincia, que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, originado por la notificación fehaciente de la empresa ERSA de prestar el servicio hasta el próximo 15 de febrero.
ERSA ya notificó fehacientemente que deja de prestar el servicio. El municipio está negociando con otras empresas locales para que se haga cargo. Nosotros estamos a la espera de ver cuáles son las soluciones a las que se llegan estas negociaciones, y vamos a tratar de defender los intereses de los vecinos, que este 88% que se subió de tarifa de transporte realmente no se vea afectado el servicio que hasta ahora se prestaba, digo, en cuanto a lo que son las frecuencias, en cuanto a la calidad de las unidades. Siempre buscamos que se mejore o que por lo menos siga como estaba, no que se deteriore, ¿no?, porque es lo que corresponde. Por supuesto que sigan existiendo las mismas líneas que antes, digo, de los recorridos, y que no se baje en ese sentido la calidad del servicio, que es tan esencial como el transporte público de pasajeros.
La Nación aumentó el presupuesto del Fondo Algodonero para la provincia. Pablo Carnat, tesorero de Confederaciones Rurales Argentinas, comentó que el aumento es de 56 a 60 millones de pesos y que el objetivo es apoyar a los pequeños y medianos productores. Carnat expresó también que Santiago es la primera provincia productora de algodón en volumen del país.
Tenemos esa noticia positiva, digamos, en el sentido de que se logró aumentar de aproximadamente 56 a 60 millones el presupuesto para el Fondo Algodonero, que es un presupuesto que incluye partidas para todo el tema sanitario, que es importante, destrucción de cultivos, para el tema de calidad ahora también, digamos, es un tema clave para poderle darle el verdadero precio al vender al algodón, eso es importante para el productor. Parte de lo sanitario, bueno, y es un apoyo para pequeños y medianos productores que se hace todos los años, y es una ley nacional, así que esta, digamos, es el cumplimiento de la ley nacional. Obviamente las cosas es dinámica en cuanto a los fondos, porque hay provincias como la nuestra, que hoy es la primera provincia algodonera en el país en volumen, pero siempre hay discusiones sobre cómo se tiene que ponderar, si cantidad de productores, superficie, volumen, etcétera. Santiago logró aumentar eso, así que creo que por ahí vamos, es el camino, y bueno, eso es importante.
Deportes.
Ahora toda la información en la voz de nuestro compañero Daniel Carranza.
Muchas gracias, compañeros. Hablamos de Liga Nacional de Básquet. Kimsa tuvo que esforzarse hasta el último segundo para vencer a Instituto de Córdoba en el Estadio de Ciudad. Fue por 85-82. Fusión contó con la gran figura de la noche, Nicolás de los Santos, quien marcó 15 puntos, quien fue clave tanto en ataque como en defensa. El base comandó las últimas ofensivas y cortó un pase que abortó las chances del elenco cordobés para igualar el juego. De esta manera, el equipo que se dirige Silvio Santander sigue su racha positiva y suma un récord a favor de 8 victorias y 5 derrotas. Además, el elenco santiagueño no tuvo en cancha a Fels, baja por lesión, y contó con un Federico Aguirre que no estuvo en plenitud, afectado por un virus. De esta manera, Kimsa volverá a ver acción el próximo sábado cuando reciba a Argentinos de Junín en el Estadio Ciudad. Hablamos de fútbol, hablamos del torneo regional amateur de fútbol, porque ya está la programación para los equipos santiagueños por la zona 1, 17:30 para el día domingo, Unión Santiago Vélez de San Ramón. Néstor Cáceres va a ser el árbitro principal. 17:30 Belgrano de Nueva Esperanza recibiendo a Sportivo Comercio de Campo Gallo. Carlos Roldán va a dirigir este encuentro. Por la zona 2, Central Argentino de la Ciudad de la Banda estará recibiendo a Sportivo Fernández. Luis Ortiz dirigirá este encuentro. 17:45 Independiente Fernández Sportivo Tintina. Carlos Díaz será el árbitro principal. 18:00 Deportivo Malbrán Sarmiento de la Banda con Esteban Banega como árbitro. Por la zona 13, 17:00 el plato fuerte, Comercio Güemes con el arbitraje de Guillermo Infante, mientras que a las 18:00 Central Córdoba de Frías estará recibiendo a Instituto Santiago. Javier Roldán va a dirigir este encuentro. Esto ha sido todo, le mando un abrazo grande, hasta mañana.
Estas fueron las noticias más importantes desde Radio Nacional Santiago del Estero para el panorama regional del NOA.
Desde LRA1 Nacional Buenos Aires presentamos el informe de Mariana Capaccioli.
La ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, se refirió a las políticas contra la violencia de género y consideró que en la Argentina todavía falta mucho.
Seguir trabajando claramente en un rumbo que ya hemos marcado, la problemática de violencia de género es un flagelo que no solo reconocimos, sino que tomamos cartas en el asunto. El primer año anunciamos el Plan Nacional de Violencia de Género, donde estamos trabajando integralmente todos los ministerios, donde trabajamos en conjunto con las provincias, y desde el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos políticas activas, digo, con cuestiones de avance como las tobilleras electrónicas e instrumentos que nos permiten avanzar en esta materia, donde todavía lamentablemente en la Argentina falta mucho, porque hay que seguir concientizando, hay que seguir trabajando en la prevención, y en esta materia la prevención tiene mucho que ver con hacer entender a varones y mujeres de qué se trata, con entender que la violencia de género es la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, con lo cual el cambio cultural es grande, y por eso estamos comprometidos con los ministerios de educación, con el ministerio de seguridad, con el ministerio de interior, en trabajar mucho esta parte.
Mariana Capaccioli, Radio Nacional Buenos Aires.
Y así llegamos al final del panorama informativo del día de la fecha. Desde LRA 25, Nacional Tartagal, Claudia Eslava. Dirección, arquitecto Darío Valenzuela. Que tengan todos un excelente descanso y nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas. Muy buenas noches.
Hasta aquí.
Panorama regional del noroeste argentino.
Nacional, la radio de todos.